Y en este momento, después de haber terminado nuestro rosario, le pedimos al Señor que en este último día del mes nos conceda la gracia de obrar y vivir de acuerdo a las inspiraciones que el Espíritu Santo realice en nuestro corazón, y que todas sean para mayor honra y gloria del Señor Jesucristo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envíanos, Señor, tu Espíritu. Nos encomendamos al Inmaculado Corazón de María. Dios te salve, Reina y Madre,
Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad, chanzas del demonio.
Madre del Señor, que no pueda dañarnos,
humildemente te lo pedimos. Tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Les recomiendo hacer cuando menos 3 veces al día esta oración, ¿verdad? En medio de todo lo que estamos viviendo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y concédenos, Señor, la gracia a través de tu palabra, de nuestra conversión y de nuestra salvación. Amén. Les comentaba hace un momento en las intenciones del Rosario que salió una película en Estados Unidos, la hicieron un grupo de muchachos sobre una posesión satánica donde un novio hace un ritual para maldecir y conseguir de una mujer lo que él quería, la sujeta completamente, la mujer vive esclavizada de él, termina en una forma espantosa la película, me la relataron, yo no veo ese tipo de cosas. Lo dramático donde se ve la mano del demonio es que en toda esta película, toda la trama, la sociedad se muestra y todo el conjunto de personas que interactúan se muestran completamente ignorantes de lo que puede hacer un mal demoníaco. Sin embargo, queda de trasfondo como si fuera solo un daño psicológico, psiquiátrico, ¿verdad? Pero termina en asesinato, una locura, y donde se puede saber que está la mano del demonio atrás. Por eso quiero insistir, yo creo que cualquiera que tengamos cualquier red social podemos darnos cuenta de la cantidad de atrocidades y de locuras que están pasando en el mundo, como el juicio que acaba de llevarse a cabo el 26 de agosto de un asesinato hecho por una mamá con sus 3 hijos el día 20, hace 3 años. Son locuras, vivimos en la época de la locura definitivamente. Pero esta película en lo particular llama la atención porque le invirtieron $500,000 a la película y han recaudado en los primeros 2 meses $500 millones. Pues vean lo que sí es cierto: si le vendes el alma al diablo te haces rico, pero vaya precio que ha de tener entonces un alma, ¿verdad? Que tarde que temprano se la va a cobrar. Entonces vale la pena que estemos al tanto. No les platico esto con la idea de generar ningún morbo, no menciono ni el nombre de la película porque puede haber una que otra persona desorientada que busque verla, ¿verdad? Sino para que descubramos que verdaderamente hay una guerra espiritual. Lo que pasó en el cielo, lean ustedes Apocalipsis capítulo 12, esa batalla en el cielo, donde todavía en el cielo el diablo, Satanás, ¿verdad? Este ángel originalmente de Dios, portador de su luz, tenía un lugar en el cielo, no había sido arrojado del cielo, y estaba una y otra vez sembrando en medio de los ángeles la discordia de apartarse de la voluntad de Dios. El mismo escenario y contexto que vivimos hoy en día, ¿verdad? Hasta que fueron entrados en batalla Los ángeles, aunque se representan como, porque lo son, son huestes, son ejércitos de Dios, son combatientes, no utilizan espadas, aunque se representan de esa manera. Ustedes recuerdan que en simbología, la espada en la escritura significa la palabra. O sea, debatimos, combatimos con la palabra, con argumentos, como esa clase de argumentos falsos que hoy se presentan, dejando a un lado la ciencia, la biología, dejando lo que cada quien se identifica y se perciba y se autodenomina y se autoperciba como le dé la gana, ¿verdad? Tengo que platicar una broma que leí el día de hoy, porque la verdad que me llama la atención dentro de todo este morbo y enredo y cosas oscuras que pasan en la locura de nuestros tiempos. Ustedes saben que en Estados Unidos, por más que lo han intentado, no han podido parar esta tendencia de las personas que se autoidentifiquen de una manera diferente, pueden entrar al baño que les dé la gana. Y estaba un papá, le pidió permiso a su niña para ir al baño. No especifican muchas cosas en las noticias, pero debe ser una niña chiquita, 8, 10, 12 años. Y el papá ve que se mete un individuo, inmediatamente llama la atención, le dice, no, es que él se identifica como mujer, ya saben, ¿no? La típica. Pero lo curioso, y por eso lo digo así a manera de broma, para romper un poquito el hermetismo que se genera con estas noticias, es que el papá entra al baño y le tumba los dientes al tipo, lo noquea y le tumba los dientes. Entonces, cuando llega la policía y empieza este enredo de que cada quien se identifica como quiere, dice, es que él se identifica como mujer y puede entrar al baño, hay empresas que tienen esas políticas. Digo, sí, y yo me identifico con la dama de los dientes, la hada de los dientes, que en inglés se dice la tooth fairy, ¿no? Nosotros le decimos el ratón, ¿verdad? Cuando los niños pierden los dientes y ponen, no ponen dientes ustedes ya ahora bajo la almohada y nada de eso, ¿verdad? Que de repente se le cae el dientito y lo pone por ahí abajo a ver si le trae algo, ¿verdad? Pues en Estados Unidos, los anglos dicen por allá que es la hada madrina de los dientes, que recupera los dientes. O sea, yo me identifico con el divino por los dientes de este vato, ¿verdad? Lo digo en medio de estas cosas porque necesitamos aprender a vivir de una forma radical los cristianos. Radical no significa violencia, radical no significa antipatía, no significa separados. La radicalidad de los cristianos es la actitud necesaria que ya tiene aquel grupo de personas anticristianas. Los anticristianos sí son radicales. Ellos no le cuidan el punto a nadie, no incluyen a nadie, no respetan a nadie. Hacen lo puro que les da la gana, en contra de los cristianos. Los cristianos tenemos que aprender a manifestar y a posturarnos de la manera adecuada y particularmente en tres cosas de la vida. Lo plantea San Ignacio por encima de todo. Primero, estar en favor de la vida. No se valen dualidades. No, si en tal caso está bien el aborto. No, si en tal caso el suicidio asistido, la eutanasia. No, no, no. El cristiano no puede disponer de su vida, punto. Segundo, la verdad. La verdad no puede estar comprometida, no puede estar sujeta. Acuérdense que han salido con mucha tristeza, y lo hemos mencionado también, aunque lo toque ahorita de una manera muy ligera, rápida. El grupo número 9 que trabaja en la asamblea sinodal, ¿verdad?, encaminada a llevar a cabo la asamblea definitiva el año que viene. El grupo número 9, que es el único que ha reportado trabajos de los 10 o 12 grupos que hay, manifiesta los pecados de la homosexualidad como algo que tiene que ser tratado en forma circunstancial, como un accidente, no como un verdadero pecado, ¿no? Entonces, la verdad no puede estar comprometida, ¿verdad? O sea, no podemos estar invitando gente a la iglesia y llenarnos y aportar nosotros todas nuestras enfermedades y nuestros pecados en la iglesia. Somos pecadores, pero estamos luchando porque esa vida de pecado no siga incidiendo en nuestra vida, ¿verdad? No se trata, se trataba de incluir al pecador en la iglesia, no al pecado, ¿verdad? Por eso y para eso murió Jesús en la cruz. Que no se nos olvide cuál es la misión del Mesías, del Redentor. Porque entonces, si asumimos y admitimos que el pecado está bien, que cada quien lo viva como le dé la gana y de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo a lo que le parezca, pues estamos haciendo inútil completamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Y tercero, el bien. El bien tiene que estar protegido, cuidado y sostenido. el bien. Pero vivimos una época donde, tal, fíjate, en el libro del Deuteronomio se plantea esto. Estamos hablando de cuando menos 3.500 años de antigüedad. O sea, los tiempos en que lo que hay gente que le llama al mal bien y al bien mal. Pues ahora resulta que pretender hacer las cosas bien está mal, pero el mal está bien. Qué tremendas nuestras épocas, ¿eh? Parece locura. Yo creo que el mundo nunca había vivido una locura tan generalizada, no porque no haya existido. El libro de Eclesiastés dice una frase muy conocida: nada nuevo bajo el sol. Pero nunca se menciona la intensidad con la que esto está, ¿verdad? Como nunca. Muy bien, entrando al tema que nos compete el día de hoy, estamos en el último mes, ¿verdad? Ya estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario, o sea, ya prácticamente el año, ya estamos por entrar en dos meses más, pues prácticamente al Adviento. Se nos va a llegar rápido si Dios lo permite. Y Jesús sigue planteando con radicalidad, con determinación. No se nos olvide que es el profeta de Galilea. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Se acuerdan de la frase? ¿Verdad? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Viste como Galileo? No es reconocido como un jerarca en ningún lado, pero todo el mundo sabe, como se lo dijo Nicodemo. Todo el mundo sabe que si no vinieras de Dios no podrías hacer lo que sabes hacer. O sea, Jesús ha ido adquiriendo fama, prestigio, fuerza, porque está enfocado en su misión. Y su misericordia, su poder, su benevolencia, su bondad, no flaquean, no tienen una contraposición o una contradicción con su misión. Su misión se sostiene pese a lo que fuere. Pese a una amistad, pese a una relación, pese a una seducción. Si usamos las palabras del profeta Jeremías en la primera lectura, va a decir: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Pudiéramos concluir algo. Cuando Dios se propone hacer algo con alguien, por más resistencia que le pongamos, el Señor lo logra. No podemos resistir las seducciones de Dios. Tendríamos que ser demasiado torpes. Jonás es uno de los ejemplos más abruptos de estar resistiendo el envío de ir a Nínive a predicar que dentro de 40 días esa ciudad va a ser destruida por su pecado, por la forma de vivir. Ya saben ustedes la historia. Se va para el lado contrario, se embarca en un barco a ir a otro lugar, el barco entra en una tormenta, tienen que tirar toda la carga. A veces, muchas gracias, a veces vemos cosas, por ejemplo, hay gente que omite analizar la forma en la como se conducen los tripulantes con Jonás. O sea, dicen que luego al ver eso lo tomaron y lo echaron al agua. No es cierto. Hicieron hasta lo que tenía que hacer, echaron suertes. Oye, ¿por causa de quién nos está sucediendo este mal? O sea, se logra discernir que está sucediendo un mal porque hay alguien que no está haciendo lo que Dios le manda. Y la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás dice: sí, soy yo, me mandó el Señor a hacer esto y no fui. Y el barco se sigue hundiendo. Y son tan solidarios los tripulantes que prefieren desechar toda la carga antes de tirar un tipo al agua. Perdemos de vista esa misericordia que hay dentro del marco de esta tripulación. Hasta que al final el mismo Jonás dice: no, no hay vuelta de hoja, échenme al agua a mí. Y en cuanto lo echan al agua, se calma la tormenta. ¿Verdad? Lo debieron haber tirado desde el principio, ¿verdad? Para no haber perdido la carga, pero bueno. El seguro seguramente aplicó, ¿verdad? En ese momento. ¿Cuál es el tema en todo esto? No puedes seguir resistiendo las misericordias de Dios en tu vida. No puedes seguirla resistiendo. No puedes seguir diciendo como San Agustín, digo, ámala yo, en nuestro proceso llegar a ser como el de Agustín, ¿verdad? Pero acuérdense la famosa frase de Agustín: Señor, hazme santo. Pero ahorita no. ¿Sí? Déjame vivir la juventud, déjame vivir la vida loca, tenemos 98 años y seguimos diciendo hazme santo, pero todavía no, ¿verdad? Parece que le pudiéramos sacar algo de raja a la vida. ¿Y a qué vida le vas a sacar raja? ¿A la vida de virtud? ¿A la vida de bendición? Cuando no queremos que Dios se meta en una parte de nuestra vida, ¿esa parte de nuestra vida está bien o está...? Ya ves, hermano, ¿por qué te insisto tanto? No hay vuelta de hoja. Mande. Se puso rojo, es la primera vez que lo veo rojo. A Jeremías le pasan cosas curiosas antes de entrar al tema, para que vean que desde siempre es esto. A Jeremías le pasan cosas. Dice, desde que comencé a hablar, soy el hazme reír de todos. A ver, vamos analizando rápidamente esto para entrar en contexto, porque luego vamos a entrar a palabras mayores. ¿Alguna vez se han burlado de ti por ser creyente, por venir a este grupo? ¿Sí? ¿Se han burlado de...? Hermano, no te vengues. ¿Se han burlado de ti porque no participas de cierta forma de vida? ¿Ya no te invitan a las carnes asadas allá porque tus amigos hablan de puras baquetonadas y tú ya no quieres ir porque les hablas de otra cosa? ¿Sí? Los motes, las formas de referirse a ti. Pero todo eso quizá ya pasó, fue en un tiempo. Pero sigue diciendo Jeremías, fíjense qué fuerte. Jeremías sigue diciendo, todo el día se burlan de mí. Yo estoy seguro que en algunos ambientes muy privados se burlan de nosotros. Porque ahí estás otra vez. El otro día hay una persona que me quiere mucho, no tengo la menor duda de eso. Me decía, siempre que te hablo estás en misa. Y yo, recuérdalo el día que me muera. Que lo diga alguien, ¿verdad? Como una intercesión. ¡Qué bueno! Oye, si siempre que me hablas, porque me hablas a la misma hora, estoy en misa, pues qué bueno que estoy en misa todos los días. Ojalá esa... Por supuesto, ese acto tiene que tener repercusión en la vida de cada quien, independientemente de lo pecador que seamos cada uno. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. O sea, el profeta que no incomoda no es profeta, hay este famoso dicho. Jeremías era hijo de sacerdotes, sin embargo, no sigue la tradición de su padre, de la tribu de Leví. Y tiene que ir a confrontar a los reyes y a los gobernantes y decirles, no se pueden estar fraudeando y echándose a las viudas y haciendo los negocios que ustedes quieren, no pueden seguir en esa corrupción. Dios va a testiguar contra ustedes y va a haber consecuencia contra nosotros como pueblo si ustedes, autoridades, siguen viviendo así. ¿Por qué en nuestro país están mal las cosas? Tenemos que decirlo. Todos aportamos un grano de arena para que las cosas estén mal. El principal grano de arena que aporta el cristiano para que las cosas estén mal es que no rezan por sus gobernantes. No rezamos por sus gobernantes. Que todo el día el pueblo creyente hiciera un sacrificio de amor por los que están en autoridad, tendría que moverseles el corazón. Dios tendría ofrenda, tendría argumentos para hacer que este país caminara en otras áreas. Sin embargo, vemos muerte y destrucción por todos lados. Y volteamos a los lados y aunque pretendamos seguir ignorando los fenómenos naturales, entre comillas, desde Venezuela, Colombia, lo que acaba de pasar ahora entre la frontera de Nepal y el Tíbet, ¿verdad? Locuras de muerte y de desgracias. Pero ve lo que está pasando en Haití. En muchos años atrás yo les comenté que si sabían cuál era el país que había tenido más golpes de Estado en toda su vida, a pesar de haber sido el primer país de Latinoamérica de haberse independizado de la colonia francesa. Y es Haití, pero golpe de Estado tras golpe de Estado tras golpe de Estado, muerte, y es el país donde prolifera de una manera impresionante el vudú. O sea, es un país consagrado 100% al demonio. Y su país vecino, República Dominicana, está en una situación completamente diferente. ¿Cómo puede ser posible que una barda divida la ruina, el hambre, las maldiciones? Y del otro lado, yo creo que definitivamente se cumple aquel dicho que dice, cuando veas la barba de tu vecino, cortar por la tuya, remojar. Cuando ven lo que está pasando en la casa del fulano de tal, enseguida, porque todo el día invoca al demonio y no hay más que destrucción. Había una frase muy bonita que yo nunca la había oído, la oí hace apenas unos 2 meses de un entrenador que decía: oye, ves a la Virgen y no te arrodillas, pues estás viendo cómo están las cosas y no haces nada. Ve cómo está la juventud, ve cómo está la raza, ve cómo está el índice de divorcio, ve cómo está el índice de maldad, ve cómo está el índice de drogadicción. Que España tenga esa cantidad de suicidios como principal causa de muerte, que en Canadá tenga el 7% ya de su mortalidad con suicidio asistido. O sea, son datos que nos están gritando esto que dice Jeremías, ¿verdad? Violencia y destrucción por todos lados, y tengo que anunciarla. He llegado a decirme: ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre, pero había en mí como un fuego ardiente. Ese fuego ardiente, ¿qué nombre le tendríamos que poner el día de hoy? El Espíritu Santo no lo va a dejar, no te va a dejar. Mira, preocúpate el día que peques a tus anchas y que amanezcas como si no hubiera pasado nada. Ese día preocúpate, porque el último sensor que se apaga es el de la conciencia. Cuando la conciencia ya no remuerde, ya no duele, quiere decir que estás ahora sí, vas por tu cuenta, vas por tu lado. Pero si a pesar de haber pecado 100 veces, si el justo peca 7 veces, pues a nosotros nos pueden asignar una cuota diferente. Pero si una y otra vez pecamos y otra vez te vuelves a amanecer con ese remordimiento, bendito remordimiento, ese es el que aprovechar para ir a la confesión. Se llama arrepentimiento, deseo de cambiar de vida. Lo tenía encerrado en mis huesos y aunque yo me esforzaba por contenerlo, no podía. O sea, si somos suyos, si somos del Señor, si traemos la marca rara, ¿cuál es la marca rara de los cristianos? El bautismo. Ese es el primero. Y las subsecuentes marcas de rara, de que le pertenecemos a Dios, la confirmación. Y la que manifiesta a cada momento ese acto maravilloso de poner en claro nuestra conciencia y reconocernos pecadores, nos sigue diciendo que somos suyos. ¿Y cuál es el culmen de todos estos sacramentos? En el momento que recibimos, ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo, para decirnos: somos parte tuya, ni siquiera estamos separados de ti. Eso es lo que le pasa por un lado a Jeremías. ¿Qué pasa con el salmista? Estamos haciendo un análisis de lo que fue la liturgia completa del día de ayer domingo. El salmista dice que el alma tiene sed de Dios. Fíjate, yo creo que ninguno de nosotros, me voy a atrever a decir, salvo pequeños episodios de nuestra vida, muy pequeños episodios, tiene sed. A lo mejor hasta ya se te olvidó la sensación, porque estamos acostumbrados a salir con protección. Cuando no existían las botellitas de agua, que esas más o menos tienen unos 28 años que salió la primera botellita de agua, más o menos, la recuerdo muy bien. Costaba 30 centavos producir una botellita y la vendían en 5 pesos, ¿verdad? Cuando empezaron a salir eso, porque antes de eso no existían más que las cantimploras, ni siquiera los termos, no había termos, eran medio cantimploras que traías en la mochila de niño, y empiezan a surgir esas botellitas de agua y empiezan a proliferar, la gente dejó de saber dónde estaban las mangueras que en el trayecto a tu casa de la escuela sabías dónde tenías que hacer un alto, ¿verdad? Porque no había bardas tampoco. Pero yo te reto a que tengas sed y verás lo que se siente tener sed. Es una locura alguien que está deshidratado, que tiene problemas en el estómago, que vomita todo lo que ingiere y de repente el doctor le dice: dale una cucharadita cada 5 minutos de 5 ml. Y está que tiembla porque le llegues con la cucharita de agua de sed, temblando. La cara de la muchacha que sacaron del terremoto de Venezuela después de estar 29 días sin tomar agua. Eso no es más que misericordia. Y la sacan y lo primero que le dan es agua y la muchacha se sienta, se incorpora y toma un traguito de agua. Tener sed de Dios es un gran don, es una gracia que Dios concede, la que hace que vengamos a escuchar la palabra, la que hace que después de escuchar la palabra de Dios cambie nuestra manera de ver la vida, cambia nuestro día, cambia nuestro estatus emocional. porque el alma necesita recibir su dosis. Al cuerpo se la das, sin lugar a duda, todos somos muy atentos con el cuerpo. Le damos su dosis de comida, de descanso, de distracción, de refrigerio, hasta de más. Pero ¿y al alma? ¿Al alma quién la nutre sino solo Dios? No hay otro chef para el alma más que el que pueda provenir del mismo Dios. Y luego viene San Pablo a los Romanos, donde propone, mejor dicho, usando el texto bíblico, les ordena que no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Porque esa es la batalla final. Que te hagan creer que los criterios de este mundo es la manera correcta de vivir. Dice, por el contrario, ¿sí? Dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Para saber distinguir una sola cosa. San Pablo quiere que el cristiano aprenda a saber distinguir la voluntad de Dios. A ver, me invitaron a tal lugar. Fulano de tal va a hacer una fiesta en su casa. Lo más normal del mundo. Va a llevar a fulanito cantante. Va a empezar a tal hora. Van a dar tal cosa de bebida. O fulanito de tal se va a casar y va a ser en tal lugar. Y lo primero que llegas a la mesa y te encuentras con un plato de chocohongos y de que te trae una bebida muy rara. El otro día fuimos a una fiesta. Unos hermanos nuestros fueron a un bautizo, si mal no recuerdo. Y en la mesa donde les ofrecían una bebida, una especie de tequila, la bebida se llamaba El Malo. Y estaba escrito en latín una serie de, no quiero decir conjuro, pero sí una serie de ofertorio, ¿verdad? Al demonio. Y me mandan esa foto por ahí, estos muchachos de comunidad, y yo digo, no se te ocurra tomártelo. Oh, hombre, pero ¿qué tiene? Es un traguito de tequila. Bueno, pues si vamos a empezar con eso, pues entonces, que conste, ¿verdad? Que sobre aviso, ¿qué? No podemos decir que hemos sido engañados. Ahora sí, vamos a proclamar el Evangelio, porque dijimos que toda esta introducción, un poquito larga además, pero esta introducción nos iba a situar en un panorama, en una plataforma de decisiones, de discernimiento mucho más fuerte como la que vivió Jesús, ¿verdad?
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Habrá sido fácil para Jesús entrar en esta dinámica de diálogo con Pedro? Jesús anuncia algo dramático. Nadie quiere oír esa clase de anuncios, menos cuando hay toda una expectativa de algo bueno. Jesús empezó a anunciar su mesianismo, la redención. Empieza a anunciar que las cosas se van a poner difíciles, que va a subir a Jerusalén, que va a padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, y que iba a ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Un programa que rebasa por mucho la capacidad de entendimiento. Y nosotros estamos acostumbrados a un procedimiento natural. Fíjense bien. Si tú no entiendes, no le entras normalmente. Voy a poner un ejemplo quizá un poco infantil. Te invitan a jugar un juego de mesa donde implica tiempo, dedicación, estar muy atento, buena luz, todas las dinámicas que hay que... ¿Cómo se llamaba aquel que se compraban propiedades y cosas de esas?
Monopoly.
¿Cómo? Monopoly, por ejemplo, ¿eh? Y de repente tú llegas a ese juego, pero no le entiendes y no sabes por qué te vas a quedar sin una ficha o sin dos. Llega un momento en el que de repente hasta te puedes desesperar y decir, yo no juego. Y dejas las cartas, ¿verdad? O dejas el dado, o lo que sea. Insisto, un ejemplo un poco efímero así. Normalmente no le entramos. No ves muchas veces los deportes que no les entiendes las reglas, con los que no estamos familiarizados, con los que tienen otras culturas, otras etnias en otros lugares. La gente no va a una conferencia de un tema que no le entiende. Se duerme, se aburre. Puede ser interesantísima, pero tú no estás en la frecuencia. Pasas por alto. A mucha gente le pasa esto con los planes de Dios. Dios es un accesorio externo para muchos, donde se puede considerar que existe, pero que realmente no tiene ni la mayor injerencia en nuestro mundo, en la humanidad y mucho menos en tu vida. O sea, es un Dios muy lejano, es un Dios tipo ícono, es un Dios tipo mitológico. En algún momento se mencionará como se menciona el universo, o se mencionará como se mencionan misterios ocultos. Pero para nosotros, que escuchamos su palabra, que creemos en su palabra y que queremos vivir conforme a su palabra, este concepto no existe. Estar en torno a la palabra de Jesús en el Evangelio es estar en torno a su enseñanza y a su gracia para que nuestra conversión sea auténtica y lleguemos al lugar donde estamos destinados. Qué absurdo sería comprar un boleto de primera clase en un avión y terminar sentado en un camión de mala muerte, rodeado de, como esas películas, ¿verdad? Donde no le cabe, van como 3,000 individuos con pollos, gallinas, coches y todo arriba de un camión. Y qué desgracia sería. Nosotros estamos pretendiendo ocupar el lugar que Cristo Jesús nos asignó. Nosotros no nos estamos asignando ningún lugar. La dignidad nos la da Él al haber muerto por nosotros. La salvación nos la da Él. La redención nos la da Él. Lo único que nosotros tenemos que hacer es una sola cosa, es no perderla. No perder la salvación. ¿Se puede perder la salvación? ¿Cómo? Pero ni siquiera el pecado es capaz de quedarse, porque San Pablo va a decir que conste que murió siendo nosotros pecadores, murió por nosotros siendo pecadores. O sea, nuestros pecados quedaron perdonados por el sacrificio de Jesús. Ni siquiera el pecado es capaz de hacer eso. Lo que sí es capaz de hacer eso es nuestra voluntad, la obstinación de permanecer al margen de la voluntad de Dios. Dios no se asusta con el pecado. Sus pecados, dice la Escritura, son rojos como la sangre, pero yo los voy a hacer blancos como la nieve. El pecado no es el impedimento. El impedimento es que si seguimos pecando, a pesar de lo que conocemos, porque acuérdense que para materia grave en el pecado significa que deliberadamente, sabiendo que es algo grave, estemos conforme con hacer eso. Eso es causa de condenación. Es una decisión. Acuérdense que a veces no decidir por algo ya es una decisión. No querer ir al cielo, no pretender estar junto a Dios, junto al Señor, ocupar el lugar que nos corresponde, ya es una decisión. No es que estés decidiendo por el infierno. Hay místicos que dicen que ni los demonios quisieran estar en el infierno. Acuérdense que los demonios, ¿dónde estaban? Ya se habían rebelado contra Dios. Y todavía estaban en el cielo argumentando sus enredos. Hasta que viene aquel argumento, esa es la batalla, viene aquella espada de San Miguel, que en su nombre lleva el argumento del triunfo, Mika Moja Belima Donai. ¿Quién como Dios? ¿Quién hace las obras de Dios? Fíjense que ese argumento está tan locos estos tiempos que vivimos, que esos argumentos, porque este es el primer siglo donde la gente desconoce y no cree en Dios. Tú te pones a debatir o a hacer una apologesis de lo que significa la obra de Dios y alguien podrá decir, pues es que yo no creo en Dios. Hay una persona que me ha estado llamando la atención en las redes sociales con una valentía extraordinaria, a eso me refiero con esa radicalidad que sí hay del otro lado, pero no hay de nuestro lado, donde mediante un arte un poquito así extravagante, expresan el repudio al aborto. Entonces se pone en un lugar donde está lleno de liberales, que yo no sé por qué tienen ese nombre, ¿verdad? Y se pone, y hay gente que pasa y les patea el letrero, les patea las cámaras, los confronta, les escupe. Es una locura de gente. O sea, nomás por el hecho de ver un letrerito donde diga, cuidemos la vida, protejamos, el aborto es un crimen. Y se ponen, pero literal, como demonios, literal. Y bueno, de repente te perfilas en una situación de esa, ¿cómo reaccionarías tú? Y pues, te das cuenta que la mecha corta no es precisamente el mejor de los consejeros de nuestra personalidad, ¿verdad? Pero estos hombres con una paciencia, en medio de esa gente que les está gritando y diciendo de locuras, tienen la capacidad de verlos y decirles, ¿por qué tienes tanto odio? ¿Qué es lo que tanto te duele? A ver, ¿por qué no me dices cuántos abortos has cometido tú? Y de repente los sacan así con una fiereza, ¡tres! Y volvería a abortar. Y el tipo, eso es lo que tienes. Pero el nombre de Jesús tiene poder para librarte de esa pesadumbre. Y hay gente que, bueno, no me ha tocado ver en este caso particular, ninguno que quiera arrepentirse. Todos se van insultando, todos se van maldiciendo. Hay mucha radicalidad de aquel lado. Jesús tenía claramente lleno de caridad y misericordia, pero absoluta radicalidad. Y anuncia su pasión. No quiere proponer nada, ningún engaño de ninguna naturaleza. No quiere proponer nada. Jesús anuncia su pasión. Y Pedro comete una osadía. Va a debatir contra la voluntad de Dios de acuerdo a sus propios intereses. Va a debatir. Y le va a decir, se lo lleva aparte. Es una de las principales estrategias de cualquier depredador, si lo vemos así brusco. O sea, el depredador tiende a apartar aquello que quiere lograr, ¿verdad? Un objetivo. Y llevándoselo aparte, trata de disuadirlo. Trató de disuadirlo. Cambiarle los planes. En materia de discernimiento, cualquiera de nosotros a estas alturas, si ese caso lo ponemos al margen del Evangelio y le cambiamos el nombre, y si la pregunta del examen sería, o sea, ¿qué espíritu está moviendo a Pedro a proponer algo que aparenta ser algo lleno de caridad y lleno de cariño por Jesús? O sea, yo no quiero que te pase esto. Dios guarde, que Dios no lo permita, que Dios cambie. Si eso lo dijiste tú, que sea una confusión lo que estás planteando. Aparte tenemos otros planes contigo, pues, ¿verdad? Nos dejamos influir por todo eso que está sucediendo en nuestro interior. Y nos pasa a cada uno de nosotros. A Dios le decimos cada ratito de repente, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando eso? Sí, seguramente muchas de las cosas que nos pasan son por los pecados de otros. A veces por nuestros propios pecados como consecuencia. Pero no entramos siempre en esta negociación de querer cambiar el destino. Jim Carrey, no sé si se acuerdan de ese cómico, que tiene una película muy chistosona, curiosa, que se llama siendo Dios, ¿cómo se llamaba? El Todopoderoso, gracias. Y llega un momento en el que él está tan inconforme de las cosas como Dios las hace, Dios se le aparece y le dice, pues si quieres te doy el poder para que lo hagas tú. Y este hombre empieza a hacer un relajo, pues quiere que todos ganen, entonces la lotería no se la gana uno, la divide entre todos, todo el mundo es una inconformidad, trata de hacer que alguien, que su novia lo ame, pero no lo logra, entonces le plantea a Dios, oye, pues qué clase de poder es este, ¿verdad? No puedo hacer ni que me amen. Y Dios, en la personalidad de un actor negro muy interesante, voltea y le dice, Hoffman, ¿verdad?
Morgan.
Termina diciéndole, pues bienvenido al club. O sea, por más que yo hago y hago y hago y no consigo que me amen, pues. Entonces, parece que yo creo que todos nosotros tenemos problema con lo que llamamos destino. Hay un solo gremio en la humanidad de creyentes que no tiene problema con eso. Son los santos. Los santos aceptan todo como venido de la mano de Dios. Y a veces hemos analizado pues, nuestra vida desde esa perspectiva y hay muchas cosas en las que nos resistimos. No puedo creer que esto sea voluntad de Dios. No parece voluntad de Dios. Dios no quería que eso sucediera. Sin embargo, en la medida que suceden las cosas y los santos las asumen, obran en su bien, nunca en su contra, aunque haya sido en su contra. La vida de los santos es muy extraña, parece ser que se cumple la palabra del Evangelio. Fíjate cómo te lo digo. O sea, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la ganará. O sea, pierdes hasta tus convicciones. No aceptas lo que está pasando, pero las aceptas porque Dios así lo quiere. Pero no es que haya querido lo que sucediera, pero sin embargo ya sucedió, entonces te rindes y esa rendición de pronto produce un beneficio extraordinario. Es muy raro este asunto, sí es raro, pero está en la jugada de siempre. Está siempre esto presente. No lo permita Dios, eso no te puede suceder a ti. Si a Jesús le pasó lo que le pasó, ¿qué no le va a pasar a cualquiera que crea en Él? Pero inclusive a cualquiera que no crea en Él. O sea, lo que estaban, ya hace un momento lo mencionaba, lo que está pasando, por ejemplo, en Haití, los niveles de abuso, de violación, de asesinato, de crueldad, o sea, sectas comiendo carne humana, haciendo destrozos. O sea, ¿ven lo que le está pasando a un sector de la humanidad donde nadie interviene y a nadie le importa? Y por más que entre a jugar, dizque su papel, el Consejo de Seguridad de la ONU y plantee, son puras posturas burocráticas. A la hora de la hora no hace nada nadie, ¿verdad? Y no interviene nadie. Eso no te puede pasar a ti. Y sin embargo, pasa. Pero no significa que porque pase, no esté de alguna manera en el plan de Dios algo mejor. Es muy complicado. Sin embargo, Jesús es definitivo en esto. Jesús sabe, por la ley de Moisés, que toda afrenta ocupa el remedio de la ofrenda. Se ha puesto el pueblo contra Dios con el pecado. Ese pecado tiene que ser pagado con la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda por excelencia en el rito natural de ofrecerle a Dios una compensación? El sacrificio del cordero. Jesús ha entendido que Él es el cordero inmolado y que no le queda otra, no le queda otra, a pesar de que, para que vean qué tan complicado es de entender esto, y al mismo tiempo está muy claro, Jesús no hace otra oración más que pedir en el Monte de los Olivos en la noche de la agonía, donde suda sangre, la hematidrosis. No hace, tres veces aparece en el Evangelio, Jesús iba y venía con la misma petición. Padre, de ser posible, aparta de mí este cáliz. ¿Qué está haciendo con su vida? La está perdiendo. Pero no quisiera perderla. Pero la está perdiendo. Y si el grano de trigo, que él sabe perfectamente, si no cae en tierra, no da fruto. Si no cae en tierra y muere, no da fruto. Hay cosas que nosotros tenemos que empezar a entender, por ejemplo, los que tenemos hijos. Que muchas cosas buenas van a pasar en ellos cuando ya no estés. Ahorita a lo mejor tu opinión puede ser irrelevante en muchos sentidos. puedes no estar en la jerarquía de sus consultores, ¿sí? No perteneces al staff de lo importante. Pero el día que faltes, esas oraciones acumuladas como en un represo de bendiciones van a llegar a tener un papel. ¿Sí? Aquella famosa frase de que cuánta razón tenía el viejo, ¿se acuerdan? Esa que termina siendo como una moraleja, ¿no? Se termina comprendiendo lo que pasa una vez que la persona ya no está. Debe haber sido un diálogo muy difícil entre Pedro y Jesús. Pedro con toda la buena intención. Pero hay que tener mucho cuidado con las buenas intenciones que contradicen la voluntad de Dios. A veces nos acercamos a las personas con muy buena intención, pero si intervenimos en los procesos de muchas personas, echamos a perder el plan de Dios. A veces es mejor parecer distante, es mejor parecer desinteresado, que intervenir en un proceso donde puedas truncar la obra que Dios está haciendo. ¿Cómo se dice soft? A veces queriendo suavizar las cosas, queremos suavizar con consuelos y con remedios humanos lo que la crudeza de la acción de parte de Dios generaría mucho beneficio. Cuando de repente en temas de jardinería ves a una persona que llega y le dices, mira este arbolito, ay qué bonito, está así, así, pero este arbolito nunca te va a dar fruto si no le pones una verdadera podada, y aquel tipo saca el machete y ¡shup! Lo corta completito y deja un tronquito y casi te espantas de lo que acaba de hacer. Pero esa forma de tratar al árbol va a hacer que el árbol decida, aunque la palabra es inapropiada, se force para sacar otro tipo de tronco, otro tipo de ramas, otro tipo de frutos. ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y olvidarse de su propia voluntad? Pues aunque saliéramos a pregonarlo así a manera de invitación de feria, pues nadie se apuntaría. Sin embargo, es el camino, la verdad y la vida. Ese es el mejor camino. Si te vas por tu lado y decís, bueno, yo sí voy a vivir. Yo no voy a vivir sujeto a nada de esta clase de sacrificios, de carencias, de renuncias. Voy a vivir lo que tenga que vivir. El joven rico, ¿qué mejor experiencia que la del joven rico? Ese ni siquiera malo era, ni baquetón era, ni promiscuo. Solamente tenía mucha lana, mucho dinero, muchos bienes, muchos apegos. Siempre es un varón hecho y derecho. Se topa con Jesús y la respuesta de Jesús es como si le hubieran llegado sus amigos, los amigos del joven rico. No hubiera ido solo, digo, la gente muy rica a veces no se mueve sola, grandes empresarios traen sus custodios, grandes empresarios traen sus socios. Entonces a lo mejor podemos presuponer que llega el joven rico con un par de sirvientes, con un par de amigos, se topa con esta persona maravillosa de Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? O sea, ni una pregunta fuera de contexto, la mejor de las preguntas. Quiero vivir en la eternidad, quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, quiero vivir con todo. Jesús le da un planteamiento muy sencillo. Vive los mandamientos de la ley de Moisés. No hagas injusticias, no hables mal de la gente, sé generoso. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no codices lo que no te corresponde. Y el joven va a terminar diciendo, así he vivido. O sea, casi diríamos, pues eres chico bueno. Ok, entonces te falta una cosa. Si quieres cumplir, si vas por el premio mayor, ve y vende lo que tienes. Repártelo. Para que tengas un tesoro en el cielo. O sea, le dio la clave de hacer una transferencia. Una transferencia. Todo lo que tienes, transfiérelo al cielo. Tesoros en el cielo, y luego vente conmigo y sígueme. Lo invitó a ser discípulo completito de los que anduviera ahí con él todo el tiempo. Pausa, y vamos a inventar un pedacito, si es que hubiera ido acompañado de mucha gente. ¿Cuántos le hubieran brincado? Imagínense que el joven se queda callado, golpeado por la propuesta. ¿Cuántos le hubieran volteado y le hubieran dicho, oye, eso no te puede pasar a ti? ¿Cómo que vas a renunciar a tu cuadra de caballos? ¿Cómo que vas a dejar los campos y las vides que tienes por allá, los, los campos vitivinícolas. ¿Cómo que vas a arrasar con tus cantidades de yuntas de bueyes? ¿Cómo que? No, no, eso no te puede pasar a ti. Cuando de repente vemos un joven que de repente renuncia a su propia vida y dice, yo quiero servir y voy a ir a dar un año de servicio. No, no, eso no te puede pasar a ti. Oye, si nos vamos a ir todos de viaje de mochila a Europa y vamos a andar ahí. Oye, aparte, mira la muchacha que anda atrás de ti. No, no hay ni una mejor que ella. Y tú ahí andas de apretado. Digo, porque ahora vaya si el varón está más vulnerable que nunca en su etapa de vida, porque ahora no puede defenderse ante una seducción de esa naturaleza. Y sin embargo, ¿qué hace Jesús? Va de retro, Satanás. ¿Sí? Apártate de mí, Satanás. Que ya saben que la traducción correcta no es esa. La traducción correcta, y lo admiten todos los expertos en el campo, es: no te me atravieses, ponte detrás de mí, Satanás. O sea, tú no me vas a decir a mí qué hacer. A veces hace falta imaginarnos a Jesús así, ¿verdad? Con la total firmeza del Señor de señores y el Rey de reyes. Total y firme, guerrero poderoso, Señor y dueño del universo. Todo fue creado por Él y para Él. Voltear y decirle a un simple mortal, hazte un lado, quítate, no te interpongas en mi camino, no intentes desviarme. Si nomás son 3 años, hombre, vente con nosotros a chambear. Bueno, pues, pueden ser 6 y te cambias para acá. O puede ser toda la vida, si te acomodas al sistema. 70% de los empleados de alto nivel de jerarquía en Disney tenían que ser homosexuales para participar como directores. Parece que muchas de estas cosas se empiezan a revertir, a detener un poco, pero hay precios. Entonces, necesitamos identificar qué puede hacernos tropezar a nosotros. San Ignacio decía en sus reglas de discernimiento que todas las mañanas, si en las noches estamos obligados a hacer ¿qué? Antes de eso, el examen de conciencia. Y luego sí, por definitivamente un acto de contrición por los pecados cometidos. Pero un examen de conciencia no es ver nada más lo malo, es ver, a ver, ¿en qué momento experimenté más que nunca paz, por ejemplo, en el día? ¿Dónde me sentí más pleno? ¿Dónde sentí que el alma la nutrí con algo? Y de repente tiene que ver, siempre tendrá que ver con los momentos de oración, de palabra, de generosidad, de servicio, de humildad. Pero en las mañanas, ahí te quiero ver, ¿verdad? Nunca dedicamos este tiempo en las mañanas, todos nos levantamos relojeados, más las mamás, ¿verdad? Yo creo en estas épocas, pero el concepto fundamental es levántate en la mañana y cuando estés haciendo tu oración, sabiendo cómo eres, porque acuérdate que todos saben cómo eres. Todos los que viven contigo saben cómo eres. Y muchos de fuera también. Pero tú no, resulta que tú eres el único ignorante de ti mismo. Entonces, identifica qué es lo que puedes hacer mal. A ver, Señor, ¿cómo te podría ofender este día? No, pues no necesitas ser un mago para eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo has ofendido otras veces? Con esto y con esto. Cuando hablas así, cuando piensas así, cuando actúas así. Nadie es tan creativo como para pecar en 100 campos diferentes. Normalmente todos pecamos en 2-3 campos determinados. El día de hoy, ¿qué voy a hacer? Y planeo, ¿ok? ¿Dónde podría ofenderte? Es una tentación para mí desacreditar a aquel tipo que voy a tener enfrente dentro de media hora. Ofrécemelo. Jugar adelante, ¿qué no se llama así? Si los fielders en un partido se esperan a que la bola ya venga cayendo para moverse, se tiene que mover antes de que llegue la bola. ¿Para qué te esperas a que llegue el pecado? ¿Para qué te esperas? Hay gente con la que no te puedes juntar porque produce una cierta tentación específica en tu vida. Pues ni modo. Ni modo. Yo conocí un sacerdote muy santo, gracias a Dios, muy bien parecido. Que cada vez que salía, se le acercaba a alguien y lo invitaban a una fiesta. Y aquel pobre andaba todo el día con la cabeza agachada. Sabía que le podía, ¿verdad? Los ojos son la ventana ¿de dónde? ¿Será cierto eso? O sea, que si vemos los ojos de aquella persona, vemos a ver lo que trae ahí adentro. Por con razón nunca ves a los ojos, ¿verdad? ¿Sí? Es complicado ver a los ojos porque sabemos lo que pasa. La conciencia se remolineó ahí, ¿viste? Bueno, termino. Jesús va a aclamar las cosas. No intentes hacerme tropezar. Tu modo de pensar no es el de Dios. Qué maravilla si pudiéramos injertar como premisa de respuesta automática. Oye, a ver, yo te invito a debatir conmigo. Ven para acá, verás. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a perder el tiempo nomás. Si hay 3 o 4 que van a escuchar y que pudieran cambiar de parecer, lo hacemos. Pero si todo el mundo está alineado y no nos vas a convencer con nada, a lo mejor tendríamos que hacer como los profetas. Ya sé que no me van a creer, ya sé que no me van a escuchar, ya sé que no me van a obedecer, pero el reino de Dios está cerca. Y aunque te la pases toda tu vida de rebelde, según tú, ¿verdad? Porque ya no eres rebelde, ya eres uno más del montón. Rebelde era alguien que se oponía a un sistema generalizado, pero ahora los verdaderos y apropiados rebeldes son aquellos que estamos por la causa de Dios, no los que están por la causa del mundo. Entonces, si vamos a operar así, pues mejor la dejamos. Tu modo de pensar no es el de Dios. Identifiquen qué área no es el de Dios. Te avientas todavía una broma con triple sentido y avientas de repente una bola medio ensalivada por acá y haces un comentario impregnado de cinismo, de sarcasmo, de mala intención. Tu modo de pensar no es el de Dios. ¿Y qué significa metanoia? La propuesta de Jesús: cambiar de mentalidad, cambiar la manera de pensar. Si no cambias la manera de pensar, tu actuación va a ser un poco fingida. ¿Sí? Podrás comportarte bien, pero anhelas el mal. Si cambias tu manera de pensar, ya el mal no va a tener cabida. No quiere decir que el mal no va a seguir insistiendo. Y las cosquillas te podrán seguir haciendo donde mismo. Pero es cosa de que no te hagan las cosquillas, no te dejes. No te dejes que te haga. Estoy hablando obviamente, metafóricamente, no le estoy proponiendo a nadie que se le acerque al hermano y le trate de hacer algo ahí, pero si las cosquillas, hace mucho que no hay ese término, te inquietan, te sacan de balance, oye, pues hay lugares donde no, tenemos que ser maduros, hay lugares donde no puedes ir, punto. Hay películas que no puedes ver, punto. Hay gente con la que no puedes hablar, punto. Punto. Es madurez. Es madurez. No te le puedes poner enfrente a un león. O más todavía, como decía San Francisco de Sales, esa frase para mí es maravillosa, ¿no? ¿Se acuerdan que se las dije? Poner una vela prendida y decirle a la vela, al papel, te ordeno que no prendas. No vayas a prender, no vayas a prender, no vayas a prender. Biología, qué bueno que estás sano, qué bueno que estás completito, qué bueno que sabes funcionar, pero somos del Señor. Último minuto. ¿De qué le sirve al hombre ganar la vida, el mundo, si se pierde a sí mismo? Tarea. Piensa en un momento de tu vida donde estuviste involucrado en un pecado. Ni siquiera voy a decir que sea grave, pero obviamente si es grave es más fácil el ejercicio. Donde por alguna razón pensaste, era un engaño, equivocadamente, que esa era la manera apropiada de vivir por ese momento, cualquiera que haya sido el pecado. Piensa en ese momento si estuviste haciendo algo inapropiado y que en algún momento pensaste que eso estaba bien hecho, y dime qué vida generó vivir de esa manera. ¿Qué verdadera, qué réditos, qué intereses verdaderamente fue capaz de producir en tu vida haber vivido al margen de la voluntad de Dios? O sea, por más que en ese momento hayas estado respirando o viviendo o creyendo, como suele, por ejemplo, el pecado de la deshonestidad en el robo, por ejemplo, siempre produce el mismo efecto. La gente se aliviana económicamente, empieza a vivir de otra manera. Pero después, la tragedia es tremenda. El Hijo del Hombre, para cerrar con broche de oro, por si te queda dudas, por si no sabes qué va a pasar, por lo que esté sucediendo, lo que tú quieras. El Hijo del Hombre vendrá en compañía de sus ángeles y a cada uno le dará su merecido, iba a decir, porque me sale la mentalidad así humana, pero le dará lo que merecen sus obras. Lo que merecen sus obras. ¿Obraste bien? ¿Sembraste mucho? ¿Generaste mucho? Ven, benditos de mi Padre, te di para 10. Te di 10 monedas, vas a ser gobernador de 10 ciudades. ¿Me diste 5 monedas? Sí, gobernador de 5 ciudades. ¿Me diste una moneda? Gobernador de una ciudad. ¿No hiciste nada? ¿Nada? ¿Y puro hacer el mal? ¿Puro hacer el mal? A cada uno lo que merece. ¿Qué merece el que ha obrado bien? ¿Qué merece el que ha obrado mal? ¿Qué merece el que engaña? ¿Qué merece el que habla con la verdad? El que edifica, el que alienta, el que genera esperanza, el que es honesto, el que habla con la verdad, el que no deja que te engañen. Hay gente que dice, no, a mí mira que cada quien se la echa. Oye, pero aquel está proponiendo un fraude, verás, mete para acá, te vamos a llevar a tal lado, vas a vivir tal experiencia, vas a convertirte en esto, vas a ganar esto, vas a invertir en esto. Es un fraudulento esa persona, si caes en sus manos te va a robar. Dinero, conciencia, cuerpo, juventud, lo que sea que tenga que hacer. Pidámosle a Dios que nos conceda la bendición y la gracia de no caer en engaños y vivir en su plena y santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Oh Señora mía, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo que soy tuyo, especialmente en nuestra vocación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la bendición de San José, que Dios los bendiga. Amén.